Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. El Granada tendrá esta tarde a partir de las 7 que enfrentarse a un rival que resulta muy peligroso. A las dificultades en defensa del equipo de Paco López se une el gran potencial atacante del Betis, que es uno de los equipos más goleadores de toda la primera. Vallejo es baja segura para este partido. Miguel Rubio ha vuelto a la convocatoria, lo acabamos de contar en toda la cadena COPE, pero no parece que vaya a ser titular. El probable 11 que ofrezca el Granada podría tener algunas novedades con respecto al último partido. En la alineación podríamos citar a André Ferreira en la portería, Ricard Torrente, Ignacio Miquel y Carlos Neva, o Álvaro, esta es una duda, en el lateral izquierdo, compondrían la defensa, Gumbau, Sergio Ruiz y Melendo estarían en el centro del campo, Brian Callejón junto con Lucas Boye se situarían arriba, por tanto volverían a la titularidad Brian Zaragoza y Callejón y estarían en el banquillo Uzuni. No se puede descartar que a lo largo del encuentro Uzuni también tenga su participación, como tampoco su titularidad, porque es muy complejo el aventurar una alineación. Incluso que Puertas siga en el once o que participe de él un hombre que tiene un buen rendimiento en los minutos que va disputando, como es Gonzalo Villar. Ahora lo analizaremos con más detalle. Paco López ha hablado de esta manera del rival, del potente Betis de Sevilla.
Pues mira, el Betis es, no hace falta descubrirlo, un equipazo, está jugando en Europa, muy similar en muchas cosas, por ejemplo, lo digo por un equipo que ya nos hemos enfrentado, la Real Sociedad, bueno, con muchos argumentos ofensivos, con jugadores que individualmente son capaces de ganarte un partido.
Bueno, en el Betis vendrá. Hay un total de 5 bajas para este de partido: Luis Enrique, William José, Tekir, Bartra y también Sabali. Especialmente significativa es la baja de Bartra, que deja al equipo en cuadro en cuanto al eje defensivo. Vuelve a la convocatoria Ruiz Silva, ya lo veníamos indicando, pero todo apunta a que no va a ser titular. Por tanto, un probable 11 de Pellegrini en este encuentro estaría integrado por Bravo, Aitor Rival, Pecela, Riyad, Adner, Guido, Rodri, Guardado, Ayoce, Abde, Izco y hay que echarse a temblar cuando analizamos este 11 realmente peligroso por parte del conjunto de Pellegrini. Una derrota del Granada convertiría en un partido muy trascendente para Paco López el encuentro frente al Almería, que por el momento es el único conjunto con una peor posición en la clasificación provisional que el Granada. En teoría, el favorito para este partido, sin duda alguna, es el Betis. Pero en el fútbol, este tipo de cálculos tienen un valor relativo. Covirán juega hoy, lo hace en la segunda jornada de ACB, ante Badalona. El equipo de Pablo Pin vuelve a tener la baja de Rocas Gustiz. El rival es uno de los conjuntos más potentes de la competición, del que ha hablado en estos términos el entrenador del equipo granadino, Pablo Pin.
Primero, claro, tenemos que tener en cuenta que el pívot, entre comillas, suplente es un jugador que ha jugado la NBA. Casi nada, ¿sabes? Casi nada. Tienes tu pívot titular, o entre comillas titular es Tomic, y el que sale del banquillo nuevo, ¿no?
Pues ahí es, nada, y atención porque Gabriel Padial, exjugador del Granada, que también ha sido técnico del Guadix, Arenas, Maracena y Cubillas, es definitivamente el sustituto de Joselu al frente del Huetortájar, el equipo granadino de la tercera división. De todo esto, el detalle en un momento, en COPE Granada, a partir de las 3:30, en COPE Guadix y en COPE Motril. Continuamos desde esa hora con nuestra programación habitual.
Tecnostudio informa que se ha abierto el plazo de matrícula para la preparación de oposiciones a maestros y profesores de secundaria para el curso 23-24. Más de 1.200 plazas conseguidas en este año gracias a su innovador método online y presencial. Algunos grupos ya cerrados. No te quedes sin plaza. Tecnostudio, tu opción de futuro.
Casa Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojíjares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Hemos escuchado hace un momento al entrenador del Granada, a Paco López, hablar del Betis. En su cabeza, en la comparecencia previa al encuentro, todavía le está dando vueltas a los cambios que realizó frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Ha procurado justificarlos uno a uno. Y la verdad es que, como ya dijimos en su momento, todos tienen su lógica. Claro que el problema es que el que sale a lo mejor no está al nivel adecuado para la primera división.
A Torrente, evidentemente, lo cambias porque te pide el cambio se le subían los gemelos. Entra Viti por él para darte esa experiencia y más con la entrada de ellos de Soricaba. Luego entra Gonzalo Villar por Gumbao, por la tarjeta de Gumbao, porque nos daba miedo, evidentemente, al tener la tarjeta, que bueno, que le pudieran sacar la segunda. Gonzalo mucho más ofensivo que Gumbao. El otro cambio pues es Brian por Melendo, y Brian entendemos que es un jugador desequilibrante, que nos podía dar. El otro cambio es Neva por Álvaro, y entendemos, y es así, las características de Álvaro son muy diferentes a Neva, y es mucho más ofensivo, mucho más llegador, mucho más centrador. Y luego pues el último cambio por cansancio de Lucas Boyé, estaba muerto por el trabajo que había hecho, y entra un delantero centro como Famara, que nos podía dar remate final, porque entendíamos que podíamos dominar. Pues ese es el análisis, y sin embargo no supimos hacerlo y terminamos perdiendo, creo que injustamente por un lado, pero por no hacer las cosas bien los últimos minutos, pues así nos fuimos. Aprendizaje,
pero bueno, vamos a ver. Él dijo que se había equivocado. Sin embargo, todo lo que ha explicado es lógico. Sus cambios fueron correctos. Otra cosa, como digo, es que lo que salía desde el banquillo a lo mejor no es para primera división. Él se empeña en decir que sí, que se había equivocado porque es muy competitivo. Pues yo creo que no. Es que realmente no hay más cera que la que arde.
Sí, pero me considero una persona que tiene la autocrítica como parte de mejora. Creo que era el momento para hacerlo. Y además, como entrenador, tengo la responsabilidad, por supuesto, de lo que hagan los jugadores en el campo. Esa misma autocrítica la hemos hecho también en el vestuario, lógicamente, y bueno, también he de reconocer, aquí somos humanos, pero no me arrepiento en absoluto de lo que dije, pero evidentemente estaba caliente, estaba muy caliente, hay que reconocerlo, y me dio mucha rabia, estaba mucha rabia dentro. Esa es la verdad.
Uno puede hacer toda la autocrítica, por ejemplo, la que le pide a los jugadores, pero si uno no tiene más dentro, no puede darlo. Y a lo mejor eso es lo que sucede. Y por supuesto que equivocarse es de humanos. Errarem humanum est, que decía una máxima latina. Pero también es verdad que uno no se puede estar equivocando constantemente. Vamos, digo yo, que cuando un jugador viene con la pelota y va a disparar, hay que ponerse encima para que no lo haga. Y al Granada está marcando goles porque el que lo tenía que marcar se encuentra a metro y medio o 2 metros. En fin, esto está muy complicado. Hay que buscar el equilibrio entre la defensa y el ataque. No quiero jugar al técnico, pero es evidente. En el partido frente a Las Palmas, menos en la jugada del gol, en el despiste del gol, el Granada defendía bien. ¿Por qué? Porque juntaba líneas, pero entonces ya no tenía potencia el atacante. En los partidos en que tiene potencia el atacante del Granada, la defensa, que es muy débil, como no tiene la colaboración de las otras líneas, se convierte en todavía más débil. Por tanto, ese equilibrio, esa teoría de la manta de la que tantas veces hemos hablado aquí en COPE, hay que buscarlo de alguna manera, y es la piedra filosofal que debe de encontrar Paco López.
¿Dónde está ese equilibrio? Pues encontrarlo no es fácil, porque luego hay situaciones y momentos de los partidos, que es lo que yo digo, que se juegan varios partidos donde influyen muchísimas cosas. Bueno, a ver si también nos puede acompañar el acierto, y por qué no decirlo, el pelín de suerte, porque a veces le damos a otras cosas mucha importancia, que la tiene, lo que hicimos los últimos minutos de partido. Pero a mí tampoco se me olvida, es que no estamos teniendo suerte. El penalti que nos pitan a favor y que luego lo anula el VAR, que a mí, sinceramente, hay veces que me gustaría escuchar las conversaciones que tienen los árbitros cuando llaman al árbitro al VAR, porque yo he visto las imágenes y a mí y al resto que las hemos visto, a mí no me queda claro, viendo las imágenes, que no sea penalti. Y sin embargo el árbitro en el campo lo pita. Entonces quiero decir que a ver si también, bueno, que creo que llegará el que tengamos también algún día ese pelín de acierto y de suerte en determinadas decisiones. Pero para eso hay que buscarlo. Claro. Trataremos de buscarlo y de insistir y de persistir.
Sin duda alguna, pero confiar en la suerte para salvar la categoría me parece muy complicado. Vámonos hasta Sevilla. Vámonos con la última hora del Betis. Ya anunciábamos sus muchas bajas y sobre todo la afectación fundamental se va a producir en la retaguardia. Andrés Ocaña, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Jorge, ¿cómo estamos? Encantado de saludarte y a toda tu legión de oyentes de allí de COPE en Granada.
Aquí estamos inquietos por la visita del Betis. Es verdad que no atraviesa un buen momento, pero imagínate lo que le sucede al Granada. Cuéntanos la situación en la que llega el conjunto verde y blanco al Nuevo Los Cármenes esta tarde.
Bueno, pues tiene bajas importantes arriba también, como la de William José, que estaba siendo el delantero titular, la de Luis Enrique, que había salido y había revolucionado un par de partidos, por ejemplo, el otro día el del Cádiz, pero claro, la ausencia más significativa para Pellegrini es la que tiene atrás. Mar Bartra, por unos problemas físicos, no ha podido viajar. Y a esta ausencia de Mar Bartra hay que añadirle que con el mercado ya cerrado, como todos bien sabéis, el Betis aceptó una oferta de Arabia Saudí de 32 millones de euros por Luis Felipe, que era el central titular del equipo y que por lo tanto se queda en cuadro. ¿Por qué? Porque el tercer, o el que era en ese momento el cuarto central, elegido por Ramón Planes, el director deportivo, para completar los cuatro centrales del Betis, es un chaval del Barcelona, de la cantera del Barcelona, que no había debutado en primera división y que venía de la primera red, y que se llama Chadi Riad. O sea que Pellegrini llega con lo puesto, va a formar con Chadi Riad al lado de Germán Pesela y con los dedos cruzaditos para poder recuperar a Bartra de cara al partido europeo. Y a mí me parece que es la zona más endeble que tiene el equipo, porque la verdad, Jorge, es que tiene argumentos de medio campo para arriba para sí ser peligroso y que tiene varias opciones interesantes.
Pero no acaba de funcionar el arranque del Betis a pesar del potencial enorme que tiene el equipo.
No funciona, tienes toda la razón. Y creo que tiene que ver con el estado de forma de algunos jugadores, que es absolutamente deplorable. El caso más significativo, porque lo que le está faltando al Betis, aunque tiene tramos en los que crea ocasiones y demás, pero le está faltando ser efectivo de cara al gol, y el caso más significativo de bajo rendimiento es el de Borja Iglesias. El otro día, fíjate que, digamos lo que trasluce, ¿no?, de que el Betis vaya empatando a uno con el Cádiz, que se esté tirando arriba, que le den más, esté haciendo paradas de todo tipo, y Borja Iglesias no jugó ni un solo minuto. Después del partido, Pellegrini llegó a decir que él valora a los jugadores, tanto en el campo como en los entrenamientos. O sea, le dio un toque de atención a Borja, y por eso yo no lo doy hoy como titular. Y aparte de todo esto, está teniendo un problema principal el Betis, que es la creación. El doble pivote de Guido Rodríguez y Marroca es verdad que le da consistencia al equipo, pero pierde mucha salida de balón. Hoy, por ejemplo, creo que lo va a cambiar, que va a jugar con Guido y con Guardado, y que ya recupera también a Carvalho por primera vez desde que empezó la Liga, que es un jugador fundamental. Pero todos estos aspectos pues están haciendo que el Betis sea un equipo más plano, más fácil de defender, aparte de la falta de gol que evidentemente la está teniendo.
¿Y cómo juega el Betis en líneas generales? Y por último, ¿cuál puede ser el peligro para el Granada?
El Betis quiere jugar a lo mismo que jugaba el año pasado, pero con jugadores más lentos, a un ritmo más lento, por lo que ejecutarlo y llevarlo a cabo es prácticamente un imposible. O sea, al ritmo que juega Isco y que juega Rodri, es muy difícil sorprender a los rivales. Y no lo digo precisamente por Isco, porque es el jugador que se está echando la responsabilidad ofensiva a las espaldas, que está en todos lados y que incluso se le está haciendo trabajar demasiado y en zonas del campo con poca influencia. ¿Qué es lo que pretende el Betis? Pues siempre ha pretendido lo mismo, presionar arriba, pero para eso necesita futbolistas que estén bien físicamente, recuperar el balón, ser vertical, que sus dos bandas sean capaces de combinar con el centro y de ser puñales, pero de momento no le está consiguiendo. Lo que quiere Pellegrini, pues seguir jugando así, con un equipo adelantado, que la defensa esté cerca del mediocampo, que se vaya a presionar la salida de balón de los rivales, y yo creo que el principal problema que tiene que tener el Granada o que temer es el juego interior, el juego de Isco, el juego de Ariofe, esos cambios de posición, las entradas de Abde por la banda, porque si algo he visto del Granada este año es que atrás es un equipo que sufre una barbaridad cuando no tiene la pelota, y el Betis ahí es donde más calidad tiene, en el último cuarto del campo.
Pues para echarse a temblar, pero este es un partido de fútbol y puede suceder absolutamente todo. Andrés, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo a ti, Jorge. Hasta luego.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Vamos a analizar detalles del partido de esta tarde con Pedro Peso, exjugador del Granada, hombre responsable además de muchas de las parcelas deportivas del equipo durante un largo periodo. Pedro, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Partido complejo por la situación del Granada, pero al que llegan los dos equipos en una situación complicada. Sin embargo, la que más nos atañe, la del Granada, es, no sé si angustiosa, pero sí muy, muy difícil, porque parece que es que no da para más el asunto, o sí da para más.
Bueno, la verdad es que el equipo está teniendo altibajos en el sentido del juego, porque el otro día teníamos amañado prácticamente un punto y en la última jugada prácticamente del partido pues se nos escaparon los tres puntos. Luego se han hecho momentos buenos en la segunda parte contra el Girona, el día del Mallorca se hicieron las cosas bien, el día de la Real Sociedad hubo un momento que también contra el Atlético de Madrid, es decir, qué confianza se tiene que tener en el equipo. Luego también tenemos, pues bueno, que viene un equipo que es de los teóricos que tiene que estar arriba, pero tampoco está pasando por su mejor momento, en el cual pues yo creo que nos podemos aprovechar un poco de esas circunstancias y podemos meterle mano y sacar los tres puntos que serían valiosísimos.
Pero da la sensación de que el Granada pierde muchos puntos por algo tan sencillo como que el marcador del hombre que va a disparar se acerque lo suficiente a él como para por lo menos estorbarle. Es que están disparando con una facilidad impresionante contra la portería del Granada. ¿Por qué se puede producir esto? A lo mejor es cuestión de segundos, de llegar un poquito antes a ese jugador que se ve que va a armar la pelota y que va a disparar y que al final lo hace en solitario.
Esos son los aspectos en los cuales la gente del fútbol hablamos de los pequeños detalles, ¿no? Y es un pequeño detalle que a lo mejor en una décima de segundo que no le aprieta al jugador, pues bueno, te ha ganado la... Y en primera división, evidentemente, décima de segundo te ha armado la pierna cualquier jugador y te ha sacado un disparo como el otro día en Las Palmas y te ha arruinado todo el trabajo durante todo el partido, ¿no? pero las circunstancias son las que son y bueno, tenemos que seguir confiando porque ahora mismo lo que tenemos en la plantilla es lo que tenemos y tenemos que seguir confiando en ellos y además darle todo el ánimo posible para que ese punto de ansiedad que puedan tener la afición somos los que tenemos que animarles desde el campo para que ellos se sientan confiados porque prácticamente nosotros somos la afición número 12 y ahí tenemos que estar con ellos al 100%.
¿Y cómo se puede solucionar ese problema? Porque de no ser así, la situación de la Granada sería muy distinta. ¿Eso se entrena? ¿Hay gente que por más que lo entrene no lo va a conseguir?
Muchas veces en un partido, en el momento que falta el 100% de la concentración o de la motivación, bueno, la motivación, ¿no? Porque motivados seguramente están, ¿no?
Se les ve, pero, eso sí, se les ve entregados al máximo.
Sí, totalmente. En ese sentido no hay que ponerle ningún pero. Pero en un partido de fútbol hay unos 20 y tantos, casi 100 minutos hoy en día, y basta que en un momento tenga un momento de que se te vaya un poco esa concentración, el rival lo puede coger y evidentemente pues son situaciones que son, como te digo, son pequeños detalles que son los que marcan la diferencia tanto en ataque como en defensa.
Evitar distracciones, lo que ocurre es que está concentrado durante tantos minutos a una velocidad tan impresionante.
Ahí es donde yo voy, Jorge, porque es muy difícil que un jugador pueda estar los 100 minutos concentrado al 100%. Siempre hay pequeños detalles, pequeños momentos en los cuales que coincide que a lo mejor has perdido poco la marca o que el rival es sumamente más inteligente o que el rival es más pillo, más listo y que, bueno, te puede ganar la cara en ese sentido que puede ocurrir, que los goles no son muchas veces por acierto del contrario, sino también errores del otro equipo o viceversa. Es decir, que cuando hay un gol es porque uno lo hace muy bien y el otro ha cometido algún tipo de error. Es decir, que nosotros en ese sentido piensa que estamos metiendo muchos goles, pero nos están haciendo también muchos. Es decir, que si ponemos en equilibrio, pues si nos hicieran menos goles y nosotros estamos haciendo goles, pues yo creo que la balanza se equilibraría un poquito más y seguramente vamos a sacar más puntos si estamos un poquito más en defensa fuerte.
Claro, eso parece que es algo evidente y que tiene que intentar solucionar este equipo. Para concluir, ¿algún detalle que sea especialmente peligroso del equipo de Pellegrini?
Es todo. Yo, un equipo como el equipo de Pellegrini que el año pasado o el anterior fue campeón de la Copa del Rey, que se ha clasificado para la Copa UEFA y que tiene los jugadores que tiene y la trayectoria que tiene en los últimos años, pues bueno, es un equipo dificilísimo, ¿no? Lo que pasa que tenemos que aprovecharnos de un equipo que está teniendo en este comienzo de liga muchos altibajos y ahí donde nosotros tenemos que aprovecharnos y a ver si tenemos una buena tarde y somos capaces de ponernos sobre todo delante en el marcador y que la gente, los jugadores cojan esa confianza que hay que tener para que el equipo rival sufra y toda esa presión que podamos tener nosotros, que ellos también la tienen, se le pase a ellos y que podamos sacar los 3 puntos adelante.
Muchísimas gracias, Pedro. Hasta ahora.
Muy bien, gracias, Jorge.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a saludar ya al compañero del Diario Ideal, José Ignacio Cejudo. Muy buenas tardes, José Ignacio.
Muy buenas tardes, Jorge.
Échame una mano, a ver si te gusta esta alineación que yo he compuesto.
Vamos
en esta, ocasión no tanto como lo que a mí me gusta, como lo que entendería lógico. André Ferreira, Ricardo Torrente, Ignasi Miguel, Carlos Neva o Álvaro, ahí no me decido por nada. Gumbau, Sergio Ruiz, Melendo, Brian, Callejón y Lucas Boye, por decir algo. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que va a mantener su lugar Carlos Neva. Creo que todavía es precipitado el asalto a la titularidad de Álvaro Carreras. Creo que necesita más rodaje con el equipo, sobre todo a la hora de sentar a un jugador tan asentado como Carlos en un partido como este, en el que el equipo necesita un perfil más defensivo que el de Álvaro. Y luego creo que Callejón va a seguir en el banquillo. Yo pienso que no creo que Uzuni pierda su sitio. Es verdad que ha venido renqueante, que el otro día en Las Palmas no mostró su mejor versión, pero creo que Uzuni es el pichichi de este equipo e incluso en un mal día puede marcar gol. No creo que siente a Uzuni.
¿Por dónde pasan las posibilidades de mejora del Granada en defensa, que son el auténtico talón de Aquiles, más en este partido, con un Betis que es goleador?
Bueno, yo creo que el otro día, comparto en parte el análisis de Paco López, ¿no? De que su equipo mejoró algo el pasado domingo, ¿no? Pese a la derrota final. Creo que el equipo no fue tan temerario, por así decirlo, tan valiente como en ocasiones anteriores.
Sí, pero a costa de perder fuelle en ataque, José Ignacio, eso fue a costa de perder fuelle arriba.
Sí, sí, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo. Por eso digo que ese concepto del equilibrio, ¿no?, al que el propio Paco López da tantas vueltas y que yo comparto, ¿no?, porque esto al final lo del fútbol es el juego de la manta, ¿no? Se trata de marcar goles y de que no te los metan y de protegerte sin descuidar el ataque y marcar goles sin descuidar la defensa. Entonces, creo que el Granada sigue en búsqueda de ese equilibrio, en parte por la decisión de Paco López. El día del Girona, por ejemplo, pues a mí me pareció demasiado atrevido jugar con Belendo en el centro del campo. Creo que Sergio Ruiz da un perfil mucho más ponderado. Y luego, para mí, bajo mi punto de vista, mi principal inquietud es cómo en la búsqueda de ese equilibrio encaja Brian, ¿no? Porque, lógicamente, es el elemento más diferencial que tiene el Granada en ataque, pero es cierto, y ya lo veíamos cuando la temporada pasada, tanto Aitor Caranca como el propio Paco López, ¿no?, le reservaban ese rol de revulsivo. El equipo sin balón se resiente cuando está él, no porque el chico no le ponga ganas, sino porque todavía le faltan conceptos de comprensión del juego que lastran también al equipo en defensa cuando no tiene el balón.
¿Y tú crees que algún día veremos a Manafá jugar en el Granada o ha venido a sentarse con Boisman y ver cómo se juega el fútbol?
Sinceramente, creo que es un jugador que a falta de verlo, pienso que si no está jugando es por algo. Y creo que tiene todas las papeletas para ser uno de esos jugadores que, como yo digo en mi círculo íntimo, ¿no?, sigue la estela de otros como Musabu King, que pasan por el Granada sin pena ni gloria y sin apenas partido y terminan yéndose en el mercado de invierno. Ojalá me equivoque y allá hay un gran futbolista, pero creo que con los problemas que está pasando el equipo en defensa, si no lo hemos visto aún, es por algo.
Es por algo, sí, señor. Habrá que averiguarlo, a lo mejor algún día le leemos unos minutillos. Muchas gracias, José Ignacio, hasta luego.
Gracias a ti, Jorge, un abrazo.
La Fiorentina Kids, zona de juegos con castillo hinchable y muchas actividades donde tu hijo podrá celebrar su cumple o jugar con sus amigos mientras vosotros saboreáis nuestra cocina. Ven con tu hijo a La Fiorentina, Maracena, 958-009-019.
Mejor vida, mejor hogar. Alta eficiencia energética, aerotermia, casas unifamiliares con cuidado y moderno diseño. Piscina, Parque de la Higueruela. Viva la vida en verde y en el centro. Llámenos al 958-440-469 o visítenos en oficina de Adarce, en Aldaba Homes. Elija pronto. Llame ya al 958-440-469.
Teatro Isabel la Católica y Teatro Lírico Andaluz presentan la zarzuela La Boda de Luis Alonso, una joya de la lírica española en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Viernes 13 de octubre a las 21 horas, venta de entradas en las taquillas del teatro y en redentradas.com. ¡Viva la zarzuela!
La vuelta al cole es muy divertida con Nevada Shopping.
Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones.
Prepara la mochila de tu futuro.
¿Sabías que sorteamos tarjetas regalo para las compras? Participa en los sorteos de nuestro Instagram. Ya lo tenemos todo preparado para la vuelta al cole en Nevada Shopping.
Este jueves hay especial Tiempo de Juego Granada. A partir de las 6:30 de la tarde, te contamos el duelo regional Granada-Betis con Albendín y el equipo COPE. Óyenos en COPE Granada, COPE.es y aplicaciones móviles.
Colaboran
Sport Automoción, concesionario oficial Hyundai, SI Soluciones Inmobiliarias y Administración de Fincas Cañabate.
EFA El Soto, centro concertado de FP Dual con ciclos formativos presenciales y online, forestales, de deportes, de cuitafaz, agrarios, paisajismo, turismo, informática y prevención, atención personalizada, Erasmus y residencia de estudiantes.
Son líderes en formación personal y académica. Además, tienen alto índice de inserción laboral.
Infórmate en efaelsoto.com.
Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo.
Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. En Granada, carretera Granada-Málaga, kilómetro 8300 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Del 28 de septiembre al 1 de octubre, Fiestas de Armilla 2023. Vive las Fiestas de Armilla con una excelente programación. Jueves 28 en la Carpa Municipal, lo mejor del pop con los conciertos de Javier Ojeda de Danza Invisible y La Guardia. Viernes 29 en la Carpa, La Tentación. Domingo 1 en la Plaza a las 15:30, lo mejor del rock andaluz con Triana. Disfruta la Feria de Mediodía en las Fiestas de Armilla 2023. Ayuntamiento de Armilla.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
A partir de las 8 en Badalona, el Covirán se enfrenta a la Juventud, un partido para el que hay una duda a última hora, es la de Rocas Gustis. Parece que no va a jugar, por lo menos esas son las sensaciones que se tienen. Ya en el primer partido no pudo actuar. Y Pablo Pin ofrece estas claves en torno al segundo partido de competición liguera.
Valda, espero que mañana no tenga 4 faltas en 7 minutos y pueda jugar más minutos, ¿no? Y que Cristiano no tenga que jugar 30 y tantos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que creo que nosotros siempre hemos apostado por ello, ¿no? Por jugar con una rotación larga. ¿Por qué? Porque al final lo sencillo es jugar con 8 jugadores para un entrenador. Para mí sería más fácil jugar con 8, pero creo que tenemos jugadores que pueden jugar, que dentro de su rol lo pueden hacer muy bien. Y mañana, pues jugadores que jugaron menos el otro día, oye, pues estar preparados porque van a salir a la pista. O sea, no es que tengan alucinaciones de jugar, mañana van a salir a jugar.
Eso decía ayer Antonio Ortega. Un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué podemos añadir? Porque hemos escuchado al principio del programa a Pablo Pin hablando de las excelencias del Juventud. Dice, el pívot suplente ha jugado en la NBA, pues ya apaga y vámonos, pero hay que jugar el partido.
Sí, hay que jugar el partido y bueno, ya ves cómo se presenta el DKV. El DKV es verdad que tiene jugadores que están en un estado de forma muy bueno, como por ejemplo le pasa a Andrés Feliz, que ha sido una de las grandes sensaciones y revelaciones de este pasado último Mundial. También se ha reforzado bien con el alero de Shaun Thomas, tiene un pívot muy veterano como Ante Tommy, que conoce muy bien la liga y conoce muy bien los entresijos de la misma. Andrew Andrews, que también otro fichaje, que fue el mejor jugador la semana pasada para este equipo, el DKV, y bueno, y también coincido con las palabras de Pablo Pin, de que tenemos una rotación larga y que, bueno, sobre todo que Valdas, que no se cargue de faltas pronto a los 7 minutos.
Y de mucho cuidado, que hay que pensar que el domingo hay otro partido frente a Girona, en este caso en el Palacio Municipal de los Deportes, a partir de las 12:30, que ese sí se dibuja como más asequible.
Sí, el Girona es un equipo más asequible este año, donde está jugando su presidente, Marc Gasol, que bueno, que es verdad que a lo mejor no tenía y la incidencia directa, pero sí la indirecta, de porque es un jugador que sabe organizar muy bien el equipo y que juega muy bien al baloncesto con y sin balón.
Kramer, hoy tiene que dar el auténtico ya de pecho, ¿no? Que ya tiene algunas sesiones más de entrenamiento, que lo hemos visto muy poco y es un campeón del mundo.
Yo creo que sí, que hoy Kramer puede estar, a lo mejor no tendrá esta presión que a lo mejor tenía la semana pasada de jugar en el estadio y presentarse ante su público, sino que al jugar fuera puede estar más relajado y que seguro que lo va a hacer muy bien.
Muchas gracias, Antonio. Hasta ahora.
Hasta ahora, un saludo.
Las 15:59, quiere decir que estamos a 45 segundos de llegar a las 4, un punto de la tarde. La información que ahora les servimos a esa hora está más apasionante que nunca, con toda la actualidad que hay. Nosotros cualquier novedad se la contamos inmediatamente a través de toda la sintonía de COPE, entre otras cosas el partido que a partir de dentro de muy poco, de las 7 de la tarde, el Granada disputa en el Nuevo Los Cármenes ante el Betis.